de sus manos. Él tiene un propósito en todo lo que hace, aún yo. Él tiene un propósito. Amén. Bueno, estamos emocionados de estar juntos una vez más. Si tan solo se están uniendo a nosotros hoy, está bien. Queremos darles la bienvenida en el nombre del Señor. Les agradezco por ser parte de estos servicios esta semana. Por echar su llama de fuego al aro y esperar grandes cosas. Estamos agradecidos por los especiales que ya tuvimos esta noche. Cada uno trabajando para traer bendición al cuerpo. ¿Y fue una bendición? Amén. Todos estamos adorando a Dios de la manera que Él nos hizo adorarlo, para adorarlo. Esta es nuestra única oportunidad de hacerlo bajo, sin estrés y presión, y se ata con el mensaje que oímos anoche. No estamos avergonzados de la verdad. No estamos avergonzados a lo que Dios nos trajo. Estamos orgullosos de ello. Amén, lo creemos. ¿De qué hay que estar avergonzado? Estamos avergonzados de cómo todos los demás están actuando. Yo no estoy avergonzado de la verdad. Aleluya. Bendito sea su maravilloso nombre. Tenemos unos cuantos ministros más que se unieron a nosotros esta noche. Estamos agradecidos al Señor por eso. El hermano Daryl Ward y la hermana Cheryl. El hermano Mark Osborne y tu hijo, ¿correcto? Sí. Creo que tu esposa Mindy quería estar aquí, no pudo estar aquí, sí. Y el hermano Freddy y la hermana Esther, ¿dónde están? Oh. Es bueno tener a nuestros vecinos con nosotros. Y el hermano Robert y la hermana Delia, Dios los bendiga. Me perdí a alguien que no estaba con nosotros. Y por supuesto tenemos el hermano Andy Schuller, ministro que no quiero dejar fuera, la hermana Julie, y hermano Eli, la hermana Lidia. Así que tenemos más ministros aquí. Apreciamos eso, apreciamos a todos y cada uno de ustedes que hayan venido y poner su hombro detrás de la rueda, por así decirlo. Estamos buscando glorificarlo a Él, amén. Estamos buscando conocerlo en una manera mayor. Estamos queriendo conocer más de sus caminos y rendirnos a Él. Y dejar que Dios haga su propósito en todo aquí en el tiempo del fin. ¡Qué honor, qué privilegio es! Al cual hemos sido llamados. Estoy avergonzado. No, yo introducí a los ministros visitantes y se me olvidó anunciar al hermano que predicó anoche, hermano Josh. Es bueno tenerte. Hemos conocido la familia Martin, no sé, como cerca de 20 años ya. Recuerdo que un año tuvimos al abuelo, a todos los hermanos predicadores, las esposas y familias aquí para un servicio de vigilia. Tan pronto entró en el nuevo año. Recuerdo que tuvimos algo que fue hecho de piedra. Parecía como un gato o algo así. Creo que los hacen como, en una forma, lo teníamos fuera en el asfalto al frente y nevó así en una pared. Había nieve en la pared y en el gato. Dije, pobre gato, le dije, salió anoche y miren lo que sucede. Tengo que tener cuidado con ese sentido de humor. Esa pobre cosa no es un verdadero gato, lo que le dijo al vecino. Amén. Hermano Daryl, me pregunto, estaba pensando en ti. Se juntaron sus madres y dijeron, la voy a llamar Cheryl. Y tu madre dijo, lo voy a llamar Daryl. Es asombroso cómo Dios hace las cosas. Él sabe con quién juntarnos. Él sabe cómo hacerlo. Y si ese no es nuestro nombre correcto, Él conoce nuestro nombre. Aleluya. Creo que eso funciona para esos dos, ¿no es así? No que haya nada malo con el nombre de ustedes. Aleluya. Solo estaba pensando en eso. La hermana Baker nació como en el centro de California, y yo nací en Massachusetts, en la costa del este y en la costa del oeste. Y cómo Dios lo sabía, cómo nos juntamos. Él, o Él está en control o no lo está. Él está completamente en control. ¿Cuántos creen eso? Bueno, no queremos repasar el mensaje anoche, pero les diré que fue una maravillosa plataforma para estas reuniones. Tantas cosas maravillosas que si empiezo a comentar no me voy a detener. Tantas cosas buenas, pepitas en eso para tomar. Creo que es alimento espiritual a su debido tiempo. Bueno, esta noche tenemos al hermano Andrew Glover con nosotros, y creo que lo he conocido tal vez como 15 años más o menos. Saben, es difícil. Quisiera poder decir, lo conocí cuando estaba joven, pero mi mente todavía está joven, nada más que está envejeciendo. Alguien aquí que es más o menos de mi edad y miran a alguien de la edad de ustedes sin pensar, miras a esa persona y dices, pobre viejo. Y te das cuenta que tienes esa edad. Y en nuestros propios pensamientos, no pensamos de nosotros de esa manera. Pero el tiempo marcha adelante. Amén. Amamos a nuestro hermano Andrew. Él ha ministrado para nosotros, por nosotros muchas veces. Su esposa y sus hijos no pudieron estar aquí porque sus reuniones especiales hicieron el sacrificio para estar con nosotros. Las reuniones especiales empiezan mañana. Así que moveremos nuestras reuniones especiales una semana más de nuevo. Lo hicimos la primera vez porque el espectáculo de minerales y luego se hizo más y más largo. Tal vez lo hagamos la primera semana de marzo el siguiente año para que más gente pueda juntarse. ¿Y por qué? Nos encanta reunirnos. ¿No es así? Amén, amén. ¿Quién fue que? Creo que fue el hermano Timothy Ashon que estaba con nosotros y estaba mencionando que él, de hecho, hermanos y hermanas de la fe, si lo piensan, pasan más tiempo juntos que lo hacemos con nuestra familia natural. Correcto. Y vamos a pasar la eternidad juntos. Así que es adecuado. Y hay otras partes del cuerpo con las que no pasamos mucho tiempo, pero lo hacemos con tantos podamos. ¿Aman al Señor? Pongámonos de pie esta noche mientras nuestro hermano Andrew pasa adelante. Te necesito, Señor. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Amén. Una vez más, con todo su corazón. Amén. Oh, sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor, ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas . Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. ¿Cuántos lo necesitan esta noche? Contémoslo una vez más. Oh, te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Oh, sí. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Así que levanto mis manos y doblo mis rodillas y adoro ante tu trono. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Ahorita mismo. Amén. ¿Creen eso esta noche? Amén. Hay mucha gente en el mundo esta noche. Y ellos han hecho muy claro lo que necesitan. Y hay una novia del Señor que está aquí esta noche, que sabe que lo necesita a él. Eva, que, digo, Dios les bendiga a todos cuantos están contentos de estar aquí. Es un honor y privilegio estar juntos una vez más con creyentes de igualmente preciosa fe. Y queremos decir, Dios los bendiga a todos esta noche. Traemos saludos de la casa, en el tabernáculo. Gracias, ya. Les traigo saludos. También traigo saludos de mi esposa y mi familia esta noche. Es un honor estar aquí con el hermano Doug y el compañerismo de Lord Divine. Ciertamente hemos llegado a apreciar y amar a nuestro hermano Doug y su asamblea. Nos paramos porque se paran por este mensaje. ¿Cuántos aprecian al hombre de Dios lo que está haciendo por el hombre del reino de Dios aquí en esta comunidad? Les digo, Dios los bendiga y ciertamente apreciamos su amistad y compañerismo a lo largo de los años. Y cada vez que hablo del hermano, de la amistad del hermano Doug, hablo de la cicatriz que tiene en su mano. Ustedes oirán la historia más tarde si no la han oído. Él maté mi primer pavo y él me ayudó a matarlo totalmente y les hizo una herida. Y tuvimos un tiempo maravilloso, apreciamos su familia. Quiero decir, Dios les bendiga a todos los amigos aquí, los ministros, el hermano Josh, el hermano Daryl y el hermano David. Es un honor estar hablando en estas reuniones. Oímos una poderosa palabra anoche y apreciamos, hermano Josh, y tu posición en este mensaje. Apreciamos al hombre de Dios que sostiene este mensaje. Es una... Nos iremos esta noche yéndonos a casa. Nuestras reuniones empezaron esta noche. Tenemos reuniones de aniversario en casa y agradecemos por eso. Queremos hablar, inclinar nuestros corazones para orar. Me pregunto cuántos tienen una necesidad especial en su corazón, que algo que desean del Señor. Hay una cosa que saben que sé esta noche, que si tienen una necesidad, tienen la respuesta. Si esperan en Él, yo creo que esté aquí en este edificio esta noche para satisfacer su necesidad. Inclinemos nuestro rostro, Padre Celestial, como creyentes que están reunidos aquí esta tarde, mientras hemos entrado a este edificio que ha sido dedicado y apartado como, Señor, como casa de adoración, como lugar de consagración, como creyentes juntos. Padre, te agradecemos lo que has provisto para los creyentes aquí en esta comunidad, este bello edificio, Padre. Señor, un lugar agradable que les has dado para venir a adorar, y conocemos el carácter de la iglesia, no es el edificio, es la gente que está dentro de ellos. Y Padre, me paro ante este pueblo sin nada. Padre, no tengo nada que ofrecer a este pueblo, pero sé que si tú vienes y, Señor, tomas estas cosas que pusiste en nuestro corazón y comienzas a partir el pan de vida, y yo sé que sus corazones estarán satisfechos, Señor, toda necesidad será satisfecha, toda situación será hablada a ella. Y Padre, si hubiera uno aquí que no te conoce esta noche, ruego que esta sea la noche, Señor, que Padre te salgas de las páginas de este libro y te reveles. Si hubiera uno aquí esta noche que clama a ti y ruego que si se ha enfriado, ruego tu palabra salga y toque los labios de los hijos de Dios. Si hubiera uno aquí enfermo en su cuerpo o en casa oyendo que no pudieron estar aquí, ruego que el ángel de sanidad pase por su hogar, o tal vez están en una cuarto de hospital o en un lugar de cuidado. Ruego que tu misericordia y gracia, Señor, se vuelva tanto de que se levanten de esa condición. Si hubiera alguno que se ha descarriado y corriendo de ti, y tú sabes dónde está, que el Espíritu Santo arreste sus almas y los lleve al redil. Padre, te rogamos que mientras procuramos ver tu palabra, que nos perdone nuestras fallas y faltas, y ruego que mientras tu palabra es hablada, que no solo seamos cargados por lo presente, sino que seamos cambiados para el futuro. Tú nos transformarás esta noche. Bendice esta reunión. Bendícenos con tu presencia. Y si hay, que haya muchos milagros que salgan, que haya testimonio, Señor, que si el tiempo tarde estaremos hablando de ellos años de aquí, de tu bondad, gracia y misericordia que nos has dado. Encomendamos este servicio esta noche. Haz lo que quieras. En el nombre de Jesucristo rogamos y todos los creyentes dicen amén. Amén y amén. Dios los bendiga esta noche. Si tienen su Biblia, mientras están parados con nosotros, queremos ir al libro de San Juan, capítulo 12, libro de San Juan, capítulo 12. Y queremos ver aquí esta noche. Tengo varias cosas en mi corazón esta noche. He estado estudiando y hablando un poquito en casa en algunas de estas áreas y no voy a predicar toda la serie, pero voy a predicar una porción de ella y ruego que sea una bendición para ustedes. En el libro de San Juan, capítulo 12, quiero ver el versículo 32 de San Juan 12, versículo 32. Aman al Señor esta noche. Juan capítulo 12, versículo 32, y Jesús está hablando y dice, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora quiero que noten cuán específico es el Señor aquí. Dice, y yo, eso es singular, no plural, y yo, y lo repite de nuevo, y yo, singular, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. De nuevo, no múltiple, sino uno. Yo, el Señor, atraeré a todos los hombres a mí. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En el libro de Colosenses, capítulo 3, quiero ver en Colosenses, capítulo 3 y versículo número 1, Colosenses capítulo 3, versículo número 1, es una escritura muy familiar aquí, Pablo escribiendo en Colosenses capítulo 1, en versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, creo que ese es el yo de San Juan 12, 32, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren lo que dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Señor, pedimos al Señor que bendiga la lectura, la palabra, mientras ustedes toman sus asientos esta noche, que el Señor me ayude esta noche. Si fuera a tomar un título para hablarles aquí por un momento en algo, quiero hablarles sobre el poder de concentración espiritual, el poder de concentración espiritual, y tal vez solo para tomar un subtítulo de eso, quiero hablarles sobre concentrados en la atracción. Creo esta noche que nos hemos reunido aquí como creyentes, como águilas de corazones hambrientos, y yo creo que no estamos aquí para ver algo que mirar. Creo que se nos ha dado algo que ver. Es una cosa estar buscando algo y que se nos dé otra cosa para ver, y hay otra cosa cuando Dios ya les ha dado algo que ver. El hermano Branham dice en el mensaje por fe Moisés, ahora quiero basar este pensamiento esta mañana por unos cuantos pensamientos, y que el Dios del cielo lleve a todo corazón aquí. Es cómo ves cualquier cosa que hace la diferencia. Cómo ves algo es lo que hace la diferencia. Así que realmente la diferencia no es hecha de por lo que tú ves, sino la diferencia más bien está es hecha por cómo la ves. En el libro de Juan, el capítulo 12, se dice, si yo fuere levantado en la tierra, atraeré a todos los hombres a mí mismo. Cuando ven esa palabra elevado, dice elevar a lo alto, exaltar, significa
seré alzado a la magnificencia y prosperidad, dice Jesús. Si fuere yo exaltado, atraeré. Esa palabra atraer significa atraer por el poder interno, significa guiar. Me gusta lo que el profeta dice, todo hombre que realmente siente el jalón del Espíritu Santo hará todo lo más a un lado y correrá a él. Amén. Un hombre que realmente siente el jalón del Espíritu Santo, él dejará a un lado todo lo demás y noten, no correrá a muchas cosas, sino correrá a él. Ahora yo creo como creyentes esta noche, como creyentes solo hay un lugar al cual debemos llegar y solo hay una persona, amén, a la que debemos de llegar, ese es Cristo. El profeta de Dios decía, mientras miro y predico por la nación y veo la gente, dice, yo estoy persuadido totalmente que la gente no está llegando a Cristo. Yo creo que es el enemigo que está poniendo este impedimento, y la razón por la que creo esto es que él no es el objeto al cual ellos han sido apuntados, o han sido apuntados a un doctor, dogma o doctrina o un espíritu, sensación o algo así, en vez de ser apuntados a Cristo, la palabra, que de nuevo en el sello de la Pascua dice, ¿realmente estamos llevando a la gente a Dios o solo los estamos llevando a la iglesia? Dice, ven, debemos de llevarlos a Cristo, amén, donde el poder de vivificador está. Dice, bueno, ir a la iglesia, seguro, amén, si ahí es hasta donde llegamos, pero no es lo suficientemente lejos. Cuando vienen a la iglesia, eso es bueno, amén, pero sigan adelante a Cristo, amén, de la iglesia, porque debemos recibir ese poder vivificador. Si alguna vez esperamos estar en esa resurrección general, es lo único que nos va a traer de los muertos. Y tengo que decirles esta noche que esa es una cita muy poderosa que los hombres han torcido. Han tomado una bella cita y dirán cosas como, estamos llevando a la gente al mensaje y no a Cristo. Quiero comenzar esta noche, no quiero en desacuerdo, pero tengo que hacerlo porque estoy en desacuerdo fuertemente con esa herejía. Yo no creo que hay una, creo que hay una diferencia entre el mensaje y el Señor Jesucristo. Si ustedes van y leen esa cita, el profeta no dijo, estamos llevándolos al mensaje y no a Cristo. Dijo, los estamos llevando a la iglesia y no a Cristo. Y el hermano Brandon dice en la señal, dice, no nos hemos juntado a hablar del mensaje, amén, pero nos hemos juntado para entrar en el mensaje, y el mensaje es Cristo, él es la palabra, y hemos de entrar en él. Hemos de entrar en él. Ahí es lo que debemos de hacer. Hay muchas ideas, pero quiero decirles esta noche, este mensaje no es algo diferente, amén, del Espíritu del Señor. Este mensaje es Cristo, revelado en esta generación. Ahora, solo estaba escuchando una cinta recientemente y dice, ¿cuál es la atracción en la montaña en 1965? Y el profeta de Dios dice, y antes de llegar a su texto, dice esta palabra en el párrafo 27, tengo mi mente puesta en este mensaje, dijo, ese es ese tercer jalón, es el que yo al que debo ser leal y reverente, y tengo mi mente puesta en este mensaje, ese es ese tercer jalón, es al que debo ser leal y reverente. Ahora, si estudian el mensaje, sabrán que en el servicio de la mañana él va a predicar los ungidos en el tiempo del fin, y va a tomar tiempo para identificarles que han habido tres jalones en su ministerio. ¿Por qué? Dice, el mismísimo día, cuando este mensaje, no cuando comienza, sino cuando comienza a declarar su mensaje, dijo, el primer jalón es sanidad, el segundo es profetizar, pero el tercer jalón era la apertura de la palabra, los misterios revelados. ¿Cuántos saben que no hay orden más alto también para revelar la palabra que un profeta? Él dijo, pero ¿cómo puede el profeta ser vindicado aparte de la palabra? Así que recuerden, el tercer jalón, amén, era la apertura de los siete sellos para revelar la verdad escondida que había sido sellada en la palabra. Yo creo que poderoso que de tres jalones, amén, dice, el más importante jalón fue ese tercer jalón. Él no dijo, tengo que ser leal y reverente a ese primer jalón, tengo que ser leal y ese segundo jalón, dice, el tercer jalón es al que debo de ser reverente y fiel. Si el profeta tenía que ser leal y reverente al tercer jalón, el más importante de todo su ministerio, yo creo que el cuerpo de Jesucristo debe concentrarse en lo que el profeta dijo, es el jalón más importante de su ministerio. Cuando si ven esa palabra concentración, dice, es la acción, amén, o el poder de enfocar la atención de uno, amén. Dice, prestar toda atención es absorber algo, es de llegar a ser embebido de algo, es centrarnos en eso, es lidiar con una sola en particular por encima de todas las demás. Si alguien empieza a concentrarse, ellos empiecen a traer su atención en una cosa específica. Todos pueden estar de acuerdo que estamos viviendo en un día muy esparcido. El profeta dijo de que es un día donde la mente de la gente está tan esparcida. Siento lástima por ellos. No saben qué creer. Ellos no saben qué creer. Uno dice esto y el otro dice aquello, pero dice que toda la palabra de un hombre sea mentira y que la mía sea verdad, dijo. Quiero decirle esta noche de este mensaje del que estamos hablando, lo tienen memorizado. Este no es un mensaje americano. Este no es alemán o africano o indio o filipino. Amén. Pero este es un mensaje celestial. Es un mensaje que ha venido de Dios a esta generación. Y quiero decirles esta noche que si no han, que si ustedes han estado orgullosos de que son de América, están todos, lo tienen figurado. Escuchen al hermano Branham lo suficiente. Él los va a hacer humildes en decir que la gente americana es el tipo peor tipo de gente que conozco religiosamente hablando. Dijo, en días va a haber hambre, no va a ser hambre de pan ni de agua, va a ser hambre de oír la palabra del Señor. Van a correr del este al oeste, van a ir del norte al sur, amén, y van a buscar encontrar la palabra, pero no la van a encontrar. Escuchen, Dios envió un profeta en esta generación que les dirá a ustedes que Amós, el capítulo 8, fue aplicado a esta nación en la que estamos viviendo. Dice, un hombre no sabe qué creer, amén, dice, todos están confundidos. Eso debería hacernos gritar, aleluya. Un profeta dijo de que todos estamos confundidos, pero miren aquí, uno dice esto, y otro dice aquello, y otro dice algo más, pero basen sus pensamientos en el así dice el Señor. ¿Qué pasa con nosotros? Dice, somos tan densos de todo tipo de doctrinas y cosas. Quiero que oigan esto. Hemos sido hechos iglesias, y hemos sido reiglesiados. Hemos sido hechos iglesias, dice, y no saben qué creer. Quiero decirles esta noche que las enseñanzas del hombre, amén, y fanatismo han paralizado la fe de la gente de Dios. El profeta de Dios dijo que estamos viviendo en un día cuando la gente es enseñada tan duro contra esto, se han enseñado contra la palabra, contra ti, Señor, contra tu espíritu, no saben qué creer. Qué condición en la cual estar, amén, que la gente no sabe qué creer. Pero quiero decirles esta noche que Dios ha provisto una manera para enderezar la confusión. De acuerdo a Apocalipsis 3, dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Amén. Ese es el yo de Juan 12. Si yo soy levantado, yo me pararé a la puerta, y si cualquiera oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Saben lo que el profeta dijo? Dijo esa palabra, cenar, dice revelar. Si abres la puerta, amén, y el Dios de esta Biblia, amén, entrará a tu corazón y él te va a revelar quién es él en el poder de su palabra. Oh, pensar esta noche, amén, en Lucas capítulo 24, en el camino de Emaús, Jesús estaba caminando con ellos. ¿Y saben lo que hizo? Hizo como que iba a seguir adelante, correcto. Hizo como que iba a seguir adelante, y el profeta de Dios dijo, pero había algo ahí que lo constriñó. Lo constriñeron y dijeron, entra con nosotros. Dice, hay muchas personas así. No saben qué creer. Pero dijo, ¿saben lo que hicieron? hicieron la cosa más sabia que cualquier hombre pudiera hacer. Lo invitaron a él que entrara. Eso es correcto. Dice, es entonces y solo entonces que él puede revelarse cuando él es invitado a entrar. Escuchen, cuando ustedes dicen, Señor Jesús, conozco que la Escritura dice esto, y yo no, tal vez no lo entienda, pero entre mi corazón, yo quiero aceptarte, quiero creerte. Dice, entonces manifiéstate a mí. Escuchen, él no está en una sepultura en Jerusalén esta noche. Él no está en una sepultura en Jeffersonville. Amén. Pero el Dios de esta Biblia ha resucitado de los muertos y está vivo y bien esta noche. Y si hay un deseo en sus corazones de verlo a él, entonces Dios, que es rico en misericordia, ha hecho un camino, una manera de que puedan verlo esta noche. Pueden verlo en el poder de su resurrección. Pensar esta noche que no tenemos que tomar un manto de segunda mano, no tenemos que tomar un espíritu de segunda mano, sino que Jesucristo está vivo y bien y está aquí esta noche, amén, para manifestarse de acuerdo al deseo del corazón de ustedes. Escuchen, esto es más que un sermón, esto es más que una reunión, este es el anuncio de que Jesucristo ha sido revelado en la hora en la que estamos viviendo. Oh, es más que un sentir, es más que una sensación, es más que una emoción, es revelación. Él está vivo y Él está bien y es movido y está aquí y está respirando y está haciendo todo que su palabra dice que Él haría. Oh, pensar esta noche que estamos viviendo en una edad de confusión, pero Dios... Yo oí recientemente, oí a alguien hacer una afirmación que inspiró este sermón. Dice, una persona está tan espiritualmente distraído, tan distraído espiritualmente que no pueden concentrarse espiritualmente. Yo ni siquiera sabía que distracción espiritual era un término. Yo sé, hermano David, yo no sabía, hermano David, que había un término llamado concentración espiritual. Yo empecé a investigar y me di cuenta que hay, de hecho, dos tipos de concentración. Hay una concentración ordinaria y luego hay una concentración espiritual. Esa concentración espiritual es la práctica, amén, de enfocar particularmente la mente en un sagrado objeto. ¿Cuántos dicen sagrado? Es enfocar la mente en un objeto sagrado, un significado sagrado o experiencia. Cuando hacen eso, lo hacen para poder profundizar su entendimiento espiritual. Yo creo que es poderoso que concentración espiritual es reunir la atención desparcida y la estás dirigiendo firmemente a lo que es esencial espiritualmente. Yo creo que es poderoso. En el tercer jalón, una de las cosas más poderosas que tenemos es ver hacia Jesús. Y el profeta de Dios dijo, el primer jalón fue identificado. El segundo jalón fue identificado, y si lo piensan cercanamente, ustedes que son espirituales, como dice la Biblia, el tercer jalón está identificado apropiadamente. Ven, sabemos dónde está. No es poderoso, sabemos dónde está. Dice, el tercer jalón está aquí. Amén. Así que ya no estamos buscando hacia el tercer jalón, sino que Dios envió un profeta que identificó el tercer jalón está aquí. Miren lo que dice, es tan sagrado que no debo decir mucho de ello. Él me dijo en el principio, amén, recuerdan, hace años, él hablará por sí mismo. Dice, yo traté de explicar los otros y cometí un error, dijo, pero este va a ser la cosa que mi opinión, yo no digo que el Señor me dijo esto, pero esta va a ser la cosa, amén, que comenzará la fe de rapto, amén, para el irnos. De nuevo, no quiero ser controversial, pero no hay nada más que sobre los dos primeros jalones, pero cuando se trata del séptimo sello y ese tercer jalón, todos los diablos en el infierno están levantando su cabeza. Les digo, ¿por qué? Porque bajo ese tercer jalón está donde yacía la fe de rapto de ustedes que va a cambiar todo átomo de su cuerpo. Si yo fuera un diablo también, trataría de poner un montón de espantapájaros alrededor de ellos. Pero aquí está el problema. Hay una novia que ya ha estado en la morita de la palabra de Dios y sabe que hay poder y autoridad ya haciendo ahí. Pensar esta noche que concentración espiritual involucra varios diferentes elementos. El primer elemento es una atención enfocada. Ustedes eligen un solo punto de enfoque y repetidamente regresan a él cuando la mente empieza a desvariar. Y dicen, no están viendo muchas cosas, sino que firmemente están viendo una sola cosa. Y cuando su mente empieza a divagarse, cuando su mente empieza a desviarse, hay algo que están viendo que lo va a jalar la atención. En otras palabras, atraerá, los guiará, los moverá y los moverá de regreso a la cosa más importante que pueden ver. Ahora, cuando ven ese segundo elemento, es quietud, que significa que a medida la atención se estabiliza, esos pensamientos pueden surgir, pero pierden su agarre. Así que cuando comienzan a concentrarse espiritualmente, los pensamientos se levantarán, pero perdan su aferramiento. Ustedes saben que estoy en el mensaje. El profeta de Dios dijo, no dejen que esos pensamientos negativos pasen por su mano. No pueden evitar que pasen por su mano, pero no dejen que se detengan. ¿Recuerdan lo que dijo? El granjero dijo que el granjero no podía evitar que los pájaros volaran por ahí, pero podía detenerlos a que no hicieran un nido. El tercer elemento de concentración espiritual es una intención significativa. Como ejemplo, para estudiar o resolver problemas, concentración espiritual está orientada a sabiduría, devoción o despertar. Y el cuarto elemento es un efecto transformativo. A medida uno empieza a espiritualmente concentrarse, empieza a cultivar y empieza a causar transformación. Me encanta lo que dijo el profeta. Dice, entre más tienes de Dios adentro, más vas a creer a Dios. Dice, ven, y entre más cultivan esto acá abajo, amén, entonces más puedes creer a Dios. Quiero decirles esta noche que hay una diferencia en concentración ordinaria y concentración espiritual. Concentración ordinaria es orientada a tarea, todo es enfocado en una tarea, pero concentración espiritual es orientada a la verdad. Lo único en lo que se están enfocando es la verdad. Amén. Y la concentración ordinaria, ¿saben lo que sucede cuando la tarea termina? La concentración ordinaria termina, pero la concentración espiritual apunta a traer un cambio interior. ¿Y saben lo que dijo Pablo? El hombre externo está pereciendo, pero el hombre interno está siendo renovado día tras día. Me encanta esto. Concentración ordinaria está tratando de enderezar el intelecto, fortalecer el intelecto de ustedes, pero la concentración espiritual empieza a transformar el mismo carácter de que se está concentrando. Todos ustedes conocen el enfoque de este mensaje. Es desarrollar un carácter divino en el creyente que solo puede venir a través de una naturaleza divina. Ustedes saben lo que dijo Pedro. Es el poder divino que nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad y prueban el conocimiento de él, que por aquí nos ha dado excedentes y preciosas promesas para que por medio de estas sean partícipes de la naturaleza divina, habían escapado de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Y el profeta de Dios tomaba esas escrituras y decía, físicamente desnudo viniste a este mundo, pero desnudo espiritualmente no lo dejarás. Dice, todos nos llevaremos algo con nosotros, pero ¿qué nos vamos a llevar con nosotros? Detesto decirle, amigos, que no se van a llevar sus libros, no se van a llevar todas sus cintas, amén, no van a reunir todos sus libros de estudio, libretas de estudio, pero hay algo ahí adentro que si se empiezan a concentrar entrar en ellos, en lo que están leyendo y oyendo, van a salir de la página y se van a manifestar en el alma de la persona. Yo creo lo que el profeta dijo, tendremos el carácter. Vamos, ¿qué es ese carácter? ¿De dónde viene? Viene de donde, de aquello en lo que se están concentrando. Amén. Me encanta lo que dijo David. Sé quieto, que significa relajar, y conoce que yo soy Dios. Está quieto, y yo seré exaltado entre los paganos. Yo seré exaltado en la tierra. Me encanta lo que dijo el profeta. Dijo, su fe esta noche va a traer a Dios a que se quiete para oír su humilde clamor. Y a David le dijo, está quieto y conoce que yo soy Dios. No escuchen el ruido del mundo externo. No escuchen los ruidos del mundo exterior. Dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Ahora, ustedes saben que sabían que en el Antiguo Testamento había un atrio exterior, había un atrio interior, y luego estaba el lugar santísimo. Me gusta lo que el profeta de Dios dijo, no importa qué tan grande casa tenga realmente, solo vives en tres cuartos. Tienes la cocina, tienes la sala, la cocina y el dormitorio. Así todo creyente vive en una casa de tres cuartos. Dijo, ahora ven, la cocina es donde comes, la sala es donde tienes comunión, pero dice, donde el dormitorio es donde descansa. Cuando él se mueve solo al dormitorio, la quietud de Dios, donde todas las cosas del mundo están cerradas afuera y él está solo en la quietud con Dios. Miren, aquí dice, deberíamos de estar solos en esa quieta quietud de Dios. Hay una razón por la cual el mundo no quiere, el diablo no quiere que estés solo con este mensaje en la quietud y lo quieto de Dios, porque Pedro dijo que deberías arrepentirse, que serías convertido para que tus pecados no sean cuando los tiempos de refrigerio vinieran de la presencia del Señor. Me encanta lo que el profeta dijo. Dijo, la primera cosa era un refresco, refrigerio. Eso probó que el Dios del cielo, ¿de dónde venía esto? Descendía del cielo sobre la tierra. Dice, ven, no cae en el día y cae en la noche, no cae en el día, cae en la noche. Estén solos con Dios y las gotas de rocío caerán sobre ustedes en la quietud. Me gusta lo que dice, en la quietud de la medianoche es donde el secreto empieza a desenvolverse. Les digo esta noche que hay un diablo que no quiere que ustedes se concentren espiritualmente en la revelación que ha sido dada, porque cuando empiezan a concentrarse es un enfoque interior, es un renovamiento de un quitar de distracciones externas. Estoy tratando de predicarles. Es una distracción externa quitando. Y hay una, en Mateo 6, Jesús dijo, no sean como el publicano que ore en público. Y dice, cuando oren, entren en su closet secreto solos y empiecen a orar. Yo no sabía esto, pero es una cosa muy poderosa. El profeta de Dios dijo los tres jalones de su ministerio. Ustedes saben que los dos primeros jalones fueron ministrados en una jaula y un tercer jalón que fue ministrado por visión a un profeta, y dijo, hay una diferencia entre el ángel del Señor y eso. Dice, oí algo moverse cuando lo hace cuando vengo aquí en la plataforma esta noche, y como un fuego, y me dejó y pasó por encima de esa audiencia. Me están siguiendo, estaba descendiendo de arriba y estaba moviéndose sobre la gente, y yo fui encima de ese edificio y se asentó encima de él. Y cuando lo hizo, este, si yo fui levantado, este que estaba parado junto a mí, detrás de mí, la misma voz, la voz del ángel, él dijo, yo te encontraré ahí adentro, y este es el tercer jalón, amén, y nadie sabrá nada al respecto. Amén. El profeta de Dios empezó a entrar en ese tercer jalón. dijo, el primer jalón reunió muchos peces, el segundo reunió más, pero noten, solo estaban reuniendo pequeños peces, pero dijo, luego hubo un tercer jalón y dijo, cuando ese tercer jalón fue hecho, vamos, cuando ese tercer jalón fue hecho, esparció los pequeños peces, pero reunió las truchas de arcoíris, pero miren aquí, hizo su pequeño grupo de gente pobre, muchos pescadores, muchos recogedores de muchos no educados. No me importa decirles esta noche que ese primer jalón reunió políticos. El segundo jalón reunió hombres de grande renombre en la esfera religiosa, pero cuando ese tercer jalón esparció todos los pequeños peces, pero de ese pequeño grupo hubo una predestinación, hubo una simiente predestinada que fue ordenada a moverse por el, más allá del atrio exterior, fue ordenada a moverse en el más allá del atrio interior, fue ordenada a entrar en el lugar santísimo donde habría una atracción. Oh, iglesia del Dios viviente, en medio de todo esto, en toda edad, todo profeta que ha habido o habrá, iba a haber una búsqueda, un cierto cantidad de gente que es predestinada para oír ese mensaje y lo seguirán. Ahora el hermano Branham dijo esto. ¿Cómo?
Now, come on, folks.
Vamos, amigos.
Those ignore the criticism of the unbelievers.
Ellos ignoran el criticismo del incrédulo. No tienen argumento con ellos. Ellos tienen una cosa que hacer y esa es creer.
Brother Darrell, there's only
hermano
one
Doug,
thing to
solo
do,
hay una cosa que hacer y esa es creer. Miren aquí. Y obtener cada poquito que puedan, oh iglesia, y absorberlo como María que se sentó a los pies de Jesús. Ustedes sabrán que lo opuesto de una atracción es una distracción. Y la Biblia dice en Lucas capítulo, había una mujer llamada Marta que tenía una hermana llamada María. María también se sentó a los pies de Jesús, pero María estaba de servir y vino a él y le dijo, no te importa que mi hermana no me hace servir sola, dile que me ayude. Me dice esto. Esta palabra dice distraer, dice ser llevada mentalmente, significa ser distraída, significa estar más que ocupada. Y Jesús respondió, Marta, Marta, estás con problemas de muchas cosas, pero una cosa te es necesaria. Me gusta cómo sabe, pero una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte que no será quitada de ella. Miren lo que Jesús está haciendo, está contrastando muchas cosas. No está diciendo de que las necesidades prácticas no son importantes, pero escuchar a Jesús debería ser la prioridad. Me gusta lo que dice David en el Salmo 27, dice, una cosa he deseado y yo buscaré, que yo more en la casa del Señor para siempre, que yo pueda ver la belleza del Señor y yo pueda inquirir en su templo. Amigos, este no es un avivamiento pentecostal, este no es un avivamiento denominacional, este no es un avivamiento emocional que arde el miércoles y termina el domingo, sino que es el avivamiento de la novia. Es el avivamiento de la novia que está ardiendo. Es todo lo que puedo. Es el avivamiento de la novia que está ardiendo en el corazón de los creyentes. Me encanta lo que dijo el profeta. Dijo, hay tantas emociones, hay tantas cosas para distraernos del espíritu hoy. Miren lo que dijo el profeta. Hay tantas emociones. Amén. Hay tantas cosas. Amén. Para distraernos del espíritu hoy. Miren lo que Pablo dice en el libro de Corintios, 1 Corintios 7, versículo 35. Dijo, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos
lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Escuchen esta, atender, significa estar sentado constantemente, significa estar devoto. Miren, esta distracción dice sin solicitud o ansiedad o cuidado. Así que aquí Pablo está diciendo que va a haber un pueblo que estará tan dedicado a Dios que todo lo que pueden hacer es dedicarse al Señor. Yo sé lo que están diciendo. Dicen, ¿qué significa que debo dejar el trabajo y sacar a mis hijos de la escuela? Y nos metemos en un closet de oración y nunca salimos de ahí. Somos un montón de ermitas, de mitaños. Miren, no somos amis, somos creyentes, pero Dios les ha dado un mensaje. Y ustedes pueden escucharlo en camino al trabajo, pueden oírlo en camino a casa, pueden ponerlo en el bus, en camino a la iglesia, pueden encenderlo en su trabajo. Les estoy predicando este mensaje, no a ser diluido, ha de ser predicado en el poder y la autoridad y la revelación de Cristo en la cual fue enviado a nosotros. Les diré a qué quiero llegar. Este mensaje es nuestro centro de adoración. Cristo es el centro de nuestra atracción. Él es el centro de nuestra vida. Todo lo que tenemos es basado en Él. Hermano Branham dijo, Él fue el que vino y dio su vida por nosotros. Él descendió de Dios de la gloria y fue hecho carne y moró entre nosotros y tomó sobre Él el pecado de todos nosotros, la enfermedad de todos nosotros, y se la llevó al Calvario y ahí pagó el precio. Escuchen, Él es digno de toda la alabanza. Él y solo Él es digno de toda alabanza que podamos dar a Él. Dice, predicador, ¿de qué estás hablando? Dicen, yo creo que es tiempo de abrir la puerta y traer la alabanza de nuevo a la casa de Dios. Yo creo que es tiempo de echar fuera todo ese diablo formal e impío y echarlo fuera y librar las alabanzas de la simiente de Dios a Jehová, que es digno. En mis días malos, buenos es digno. En los días malos es digno. En la montaña es digno. Cuando estoy enfermo es digno. Cuando me siento bien es digno. Él es digno de toda la alabanza. Es digno de toda la honra. No hay Dios como Él. Es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Es el Dios que era, el Dios que es y el Dios que siempre será. Aleluya. Ustedes dicen, predicador, yo no creo que soy digno, dicen. Yo no estamos alabándolos a ustedes. No me importa si son dignos o no. Yo no vine aquí a alabarlos a ustedes. Yo vine a alabarlo a Él. A uno. Y su nombre es Jesucristo. Aleluya. 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 Aleluya.
He's worthy.
Él es digno.
He's worthy.
Él es digno.
He's holy.
Él es santo. Él es poderoso. Es glorioso. Él es poderoso. Es omnipotente. Él es omnipresente. Es omnisciente. Ustedes dicen, ¿de qué estás hablando? Del Dios Todopoderoso que ha sido develado. Por toda esta generación podemos verlo a Él y vivir.
Well, glory to God.
Oh, gloria a Dios. Quisiera tener una voz esta noche. Aleluya. Él es digno de todas nuestras alabanzas. Él es digno de toda nuestra adoración. Dice, predicador, yo no veo nada bueno. En el Segunda de Reyes 6, la Biblia dice, Elías oró y dijo, este siervo, Eliseo, y su siervo llegó, yo nunca, hermano Darrell predicaba hace mucho, tal vez Eliseo estaba rasurando y ahí entra el siervo y entra ahí y dice, estamos rodeados, no hay manera de salir de esto, esto nos va a derribar. Y tal vez bajó la rasuradora y dijo, salió y vio la misma cosa que su siervo había visto.
¿Saben eso? Y dijo, ¿de qué estás hablando? Entró de nuevo y dijo, hay más con nosotros. Él dijo, hay más con nosotros que los que hay con ellos. Hermano Mark, él vio ángeles de fuego. Él vio carrozas de fuego. El profeta de Dios dijo, ¿qué sucedió? Esa palabra griega ahí, esa palabra es en morfe, que significa que él cambió. Él se cambió a sí mismo. Él descendió. Ahora la palabra griega ahí significa que es algo que no podía ser visto, sin embargo está ahí. Vamos, iglesia, ustedes no están buscando algo, ya está ahí, pero no puede ser vista. Pero luego es cambiada y el ojo puede captarla. Dice, Eliseo dijo que el siervo puede ver todos los ángeles que está ahí, abre los ojos, pero Dios no trajo a los ángeles abajo. Vamos, iglesia, él no trajo abajo a los ángeles, estaban ahí, pero él cambió la escena de los siervos, y ahí estaban un montón de ángeles, carrozas de fuego y caballos de fuego, y estaban todos alrededor de su profeta. Ven, él cambió la escena, la cosa ya está ahí. Oh, gloria a Dios, hermano Doug, él no lo puso ahí, ya estaba ahí. Lo único que sucedió fue que un profeta oró que los ojos del siervo se abran para lo que ya estaba allí. Hermano Branham dijo, Dios estaba aquí ya. El Dios que siempre fue está aquí. Iglesia, no estamos viendo hacia atrás a lo que fue. Estamos viendo a lo que está aquí. Dicen, predicador, estoy buscando algo. Mi iglesia está buscando algo. Yo tengo una escritura para ustedes. Y yo vi a otro poderoso ángel descender del cielo. Y estaba vestido de nube y un arco iris sobre su cabeza. Y sus pies eran como luna de fuego. Alguien deme esa fotografía. Alguien dice, yo no, a mí no me importa si no me dicen que no les gusta esa fotografía. Yo no creo que esa foto es, yo no creo, yo no me importa lo que tu doctrina bautista piensa. Yo estoy viendo algo, yo no estoy buscando. Yo he visto el descender del poderoso ángel en mi generación. Aleluya. Ustedes dicen, predicador, estoy buscando algo. Les diré lo que tienen que hacer. Necesitan dejar que este mensaje cambie la escena de ustedes. Yo siendo ese diablo, siendo, yo no me retrocederé, no me callaré. No me importa lo que algún novicio o algún asalariado y en un púlpito cree sobre esa fotografía. Yo sé en quién he creído. Yo no soy un hombre emocional, yo soy un creyente desde mi alma. Yo creo al Señor, creo que el Señor ha descendido a mi generación. Yo no estoy buscando algo, y yo digo que cualquier hombre que no cree en esa foto no tiene nada, ningún asunto en el púlpito del mensaje. Es un asalariado. Necesita ir a un McDonald's y cocinar hamburguesa. Y tienen que tener un espinazo para decir lo que el profeta ya dijo. Estás enojado. No. Yo lo creo. Soy apasionado. Es la verdad. Es mi cabeza. Hermano Branham dice, lo han estado viendo. Han estado tratando de figurarlo. Pero aquí tengo algo que decir. Es nuestro Señor. Hermano Ed, es nuestro Señor allá arriba. Miren aquí.
It's our Lord up there.
Miren, es nuestro Señor ahí arriba. Ven ustedes, dice la gente. Esa es solo una nube. Bueno, depende de cómo lo ves. Ven, para un creyente, ese es Cristo. Bueno, hermano Andrew, este mensaje se deshace de Cristo. ¿En qué mensaje bautista has estado? La atracción más grande que el mundo ha tenido alguna vez fue cuando Cristo fue elevado a un mundo. En mi opinión, el Evangelio nunca pierde su atracción. para un creyente. Ahora, simplemente lo pierde su atracción a un halcón, a un manufacturado y a un incrédulo. Pero para un creyente siempre es el mismo evangelio, dice. Blanco, amarillo, negro o cualquier color o raza sea, el evangelio todavía se queda el centro de atracción de todo hombre y mujer. Y yo creo que nuestras iglesias deberían estar más avanzadas en el evangelio de lo que estamos, dice. Yo creo que vemos hacia atrás demasiado para ver lo que alguien más ha dicho o hecho, en vez de ver hacia adelante, hacia Cristo. Ahora escuchen, el profeta, él es nuestro líder. Cristo es nuestro líder. Me gusta lo que el profeta dice en el sello de la Pascua. Dice, saber que hay algo en la resurrección que pertenece a nosotros. Ahora, si leen Colosenses 3:1 de la Amplificada, espero que sea bien en compartirlo. En el primer verso dice, si has sido levantado por Cristo a una vida nueva, estaba compartiendo en su resurrección de los muertos. Y sigan buscando esas cosas de arriba, pues donde Cristo está, no estaba, donde está sentado a la diestra de Dios. Ahora pongan sus mentes y mantengan enfocados perpetuamente en las cosas de arriba, de las cosas celestiales, no en las cosas de la tierra, que solo tienen valor temporal. De repente alguien ponen un artículo de periódicos contra el mensaje. Vamos, ese artículo de las noticias desaparecerá en unos cuantos días, pero Cristo todavía estará aquí. En unos cuantos días ese website se habrá ido, pero Cristo, el Hijo de Dios, todavía estará aquí, porque este mensaje no es William Branham, no es un montón de predicadores, no es un montón de ideas, es la revelación del Hijo del Hombre que ha descendido a esta generación. Vamos, iglesia, el hermano Branham dijo, mi ministerio es diferente de pastor, de evangelista, dijo, mi ministerio es para declarar que Él está aquí. Hermano Mark, si Él está aquí, Él está aquí a propósito. Él está aquí para limpiar su cuerpo, para reclamar su cuerpo, para cumplir las promesas de su palabra. Esto no es una mente natural, esta es una mente espiritual. Esa mente carnal está muerta, pero estar de mente espiritual da vida y paz. Ahora, hermano Daniel, se lo puedo probar. En el libro de Génesis 4 había un hombre llamado Caín. Y Caín tenía una mente carnal. Pero ahí en el libro de Génesis 4 había otro nombre. Su nombre era Abel. Y hermano Brown dijo que él inmoló el cordero. Él reció la sangre y dijo, y Dios miró desde el cielo hacia abajo y recompensó a Abel, que fue espiritualmente. Tenía mente espiritual por elección, sabiendo de que las cosas terrenales no agradan a Dios. Él ofreció vida y sangre. Ahora me encanta lo que dice la Biblia, por quien ha conocido la mente del Señor, para que Él lo instruya. Pero tenemos, vamos, iglesia, esa no es un cohete espacial.
That is not an airplane.
Ese no es un avión.
Esa es la descensión
de la suprema inteligencia, la cabeza del Dios Todopoderoso descendiendo sobre un cuerpo. Y el profeta fue a Corintios y dijo, tenemos la mente de Cristo. Vamos, yo no estoy buscando la mente de Cristo, yo estoy viendo la mente de Cristo. Pablo dijo esto, que esta mente esté en ustedes, que también estaba en Cristo Jesús. Hermano Branham dijo, ¿qué tipo de mente tenía? Él se quedó con la palabra. Vamos, iglesia, yo creo que es tiempo de regresar a predicar. Y si tenemos que bajar nuestros estándares y dejar que una Jezabel tome una posición en la iglesia para tener una, digo que deberíamos de cerrar las puertas y cerrar las ventanas. Hermano, ¿puedo predicar un momento? Una mujer con tacones altos y aretes no tienen el valor de decir lo que el profeta dijo. Dijo, ese diablo los cabalgará al infierno. Y un hombre que no tiene el valor de pararse ahí y decir lo que el profeta dijo, no es un predicador, es un político. Oh, gloria a Dios. Ustedes saben que es la verdad, ¿no? Muchachos corriendo con pantalones cortos, el pecador no tiene el valor de decir que es un espíritu efeminado, perversión de Hollywood. ¿Puedo predicar? Viendo las vacaciones, mirando el mundo, debería haber una diferencia en una iglesia de mensaje que une un muchacho en una iglesia mundana. Oh, gloria a Dios, es la verdad de todas maneras. Andan gentes, andan de arriba abajo abrazando mujeres casadas. Les diré de dónde vino ese espíritu de la Odisea, de gente que no tiene el valor de decir la verdad, la palabra. Pero en el tiempo del fin va a haber una gente que va a traer la restauración de la verdad. Les diré, la gente dice, eso es escuela vieja. Alguien me dijo, no hace mucho. Está predicando como un predicador de los 70. Yo ni siquiera había nacido en los 70. Yo nací en el 96, pero si era la verdad en el 65, es la verdad en el 26. Yo digo, fuera con este diluido, esta tontería carismática. Yo digo, Dios, danos hombres con una conciencia de hierro que se pararán en el púlpito y llamarán blanco y lo negro, negro, y sostendrán la promesa de Dios ante la iglesia del Dios viviente. Profeta de Dios dijo, la mente de Cristo debería estar operando entre la iglesia. La palabra de Dios siempre atrae. Aquí está, la palabra de Dios siempre atrae esa mente espiritual. No atrae la mente carnal. Me encanta el profeta. Ustedes no. Él empieza a hablar de la mente espiritual y dirá cosas como esta. Hermano David dirá, esa mente espiritual está recogiendo cosas espirituales, captándolas. Dice, están captando el significado espiritual detrás de algo. Están aferrando las cosas espirituales. Empieza a hablar de esa tormenta en Colorado y dice, yo no podía decir cuánta gente son incrédulos. Solo tienes que decírselo a creyentes. Y luego, porque los incrédulos nunca lo entenderán. Tienes que tener una mente espiritual para entender cosas espirituales. La palabra es espiritual y debe ser interpretada espiritualmente. Yo creo de Jesús que se paró allí y dijo, yo soy el pan de vida. Y el profeta de Dios dijo, no podían ver cómo podía ser pan y palabra. Sería confuso a la mente carnal, pero estamos... que no hay mentes carnales entre nosotros esta mañana, que hay mente espiritual que va a captar o entender lo que el Padre está tratando de hacernos llegar aquí. Quiero decir algo aquí, gente. El diablo está tratando de adormitar la mente espiritual. Está tratando de quitar nuestra mente de las cosas espirituales porque estamos en la batalla más grande que ha sido peleada alguna vez. Es la batalla de la mente humana. Es los terrenos de batalla. Es donde decisiones son hechas de la mente en la cabeza. Ahí es donde Satanás se encuentra con ustedes. ¿Saben lo que dijo Pablo? Dijo, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pedro dice, ceñirnos los lomos de tu mente para que sean sobrios y sostengan hasta el final por la gracia que ha sido traída a ustedes en la revelación de Jesucristo. Dice, esto no es ciencia cristiana. La mente acepta la vida, que es la vida de Dios. Y ahí trae la vida. Ahora, solo tu pensamiento no lo hace. Ven, no es el pensamiento, la mente lo acepta, lo capta. ¿Por qué es controlada tu mente? Tu espíritu, ven, tiene que ser aceptado en la mente y luego es creído con el corazón, así que es aceptado en la mente, creído con el corazón. La mente es la puerta al espíritu.
Hermano Branham dijo, su mente se abre y acepta el Espíritu o rechaza el Espíritu. Ahora me encanta el profeta, dice, es tu mente que abre la puerta o cierra la puerta. Cuando tu mente se cierra a estas cosas y el Dios, el Espíritu, el Espíritu de su palabra entre, echa fuera el resto de las cosas cuando entra. Toda duda desaparece. Todo temor se ha ido. Toda sensación de duda ha desaparecido. Todo sentir, hermano Joel, se ha desaparecido. No hay nada que esté parado ahí sino la palabra de Dios. ¿Puedo leer el resto de ello? Y Satanás no puede luchar contra eso. Iglesia del Dios viviente. Oh, gloria a Dios. Cuando la revelación entra, si yo fuera levantado, si yo entrara, yo me revelaré. Yo entraré por medio de revelación. Ahora, yo creo que es poderoso. Tenemos que... nuestra mente tiene que ser establecida. Tenemos que estar concentrados espiritualmente, enfocados en algo. Dice, predicador, ¿de qué habla? Le voy a decir algo. Hay un poder en concentración espiritual. El hermano Branham dice, si alguna vez pones tu mente y observas,
es
en lo que pongas tu mente y obsérvalo tomar lugar. Ven, perseverancia, tienes tu mente puesta en algo. Ahora en 1965, cuando hermano Branham predicó cuál es la atracción en el monte, dijo, Jesús viene cabalgando en Jerusalén, él está cabalgando. El profeta de Dios dijo, todos los creyentes estaban allí.
Hermano
David, era una atracción. Todos los creyentes estaban ahí. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Cómo sabían que era tiempo de ir? Amigos, no había ninguna Pascua de Jerusalén una vez que eso sucedió. No había periódico alguno. No había medios. Pero sin embargo, todos los creyentes fueron allá. ¿Saben lo que dijo el profeta? Esta gente, sean de mente espiritual. Ellos sabían que él, la Pascua de la, él era el Cordero de la Pascua. Escuchen, un grupo era de mente espiritual por elección y estaban esperándolo. Puedo predicar, ellos estaban esperándolo y el otro grupo estaban, eran carnales de mente y estaban diciendo, ¿cuál es la atracción? Pero dice el hermano Brand, de repente sucedió encima del Monte Olivo, vino un pequeño pollino y su cabalgador no era otro, sino el Mesías, que se había profetizado en las Escrituras. Yo creo que quiero que vean algo aquí, porque cuando van a Mateo 21 y ven Mateo 21, esa no es la primera vez que eso fue hablado. ¿Saben eso? Pueden ir a Zacarías 9 y dice, tu rey llegará a ti teniendo salvación, cabalgando sobre un pollino. Dice, ustedes saben que Zacarías 9 fue escrito 487 años antes de Mateo 21. Ese es mucho tiempo, ¿no es así, amigo? Hermano Branham dijo, y estaban viéndolo y estaban diciendo, ¿qué está pasando? El hermano Branham dijo, la historia estaba siendo hecha. Profecía estaba siendo cumplida. Salvación al mundo estaba llegando. Me encanta esto, pero los patriarcas estaban en la sepultura esperando esta ola. Las iglesias estaban ciegos a ellos. ¿Saben lo que la iglesia estaba diciendo? ¿Quién está causando todo este ruido? ¿Quién es ese tipo? ¿No es ese el hijo del carpintero acá? ¿De dónde sacó esta sabiduría? Él dijo, él era la respuesta a la profecía del profeta. Miren, el acontecimiento en Mateo 21 no se habló en Zacarías 9, estaba en Génesis 3.
cuando dijo, herirá tu cabeza y herirás su calcañar. Tengo un gran número para ustedes, amigos. 4,000 años entre Génesis 3 y Mateo 21 y como 350 o 400 profecías del Antiguo Testamento apuntando al cumplimiento del Mesías que venía. Miren aquí, las profecías estaban ahí, escuchen, si todo lo que tenían era Génesis 3, ellos aún podían identificar Mateo 21, pero Dios, que es rico en misericordia, para que ustedes no se lo perdieran, gloria a Dios, para que ustedes no se lo perdieran, Él dio más descripciones de ello. El profeta de Dios dijo para ver la revelación y entendimiento para que no se lo perdieran. Quiero que capten algo. La atracción cambió del profeta a la profecía. Cambió del profeta a su profecía. Otra atracción ocurre cuando él, una fue en el Monte Calvario, dice, otra fue en el día de Pentecostés. ¿Saben lo que sucedió? Esa era una profecía de la Biblia, allá en Joel 2, y vinieron tropezándose al aposento alto y dijeron, estos hombres están ebrios.
They were drunk.
Estaban ebrios de vino. Miren lo que sucedió, un profeta que se paró entre ellos, como el orden de un profeta debería de ser. Y miren lo que dijo, estos hombres no están ebrios como suponen, siendo de que es la tercera hora del día, sino que esto es aquello que fue de lo que se habló. De lo que habló el profeta Joel, se requirió un profeta que se parara entre los dos acontecimientos e hiciera una conexión y dijera, este día, esta escritura es cumplida. Oh, iglesia, sin un profeta se lo hubieran perdido y por miles de años han leído Apocalipsis 10:1, pero se requirió un profeta. Hermano Branham dice lo mismo, está sucediendo hoy. Yo no quiero tardar mucho aquí, pero sí quiero decir algo. Hermano Branham dijo, están saliendo de Jeffersonville, dice, de Florida a Maine, de un lado del país al otro, dice, está manejando de Michigan a Florida, de Maine a California. ¿Saben lo que dijo? Yo lo vi con mi esposa y dijo, ¿qué significa esto? Así como dijo que donde está el cuerpo, las águilas se juntarán. Amigos, si viene un hambre y un hambre se regara del norte al sur, del este al oeste, ¿no puede venir un banquete? Hermano Darrell, si un hambre puede esparcirse, ¿no puede un banquete juntarse? Un hambre va a esparcer los pequeños peces, pero una comida de 7 platos va a juntar a las truchas de arcoíris, iglesias del Dios Todopoderoso. Dice, ¿qué está sucediendo? Dijo, la simiente predestinada de Dios no puede ser nada más que seguirlo. Significa más para nosotros que nuestra vida. No, dice, Él está cumpliendo la palabra de Zacarías, de nuevo un profeta. Escuchen, en el tiempo de la tarde habrá luz. Miren lo que un profeta dice. Dice, sigue adelante para traer una atención a algo, para revelar. La luz se enciende para revelar algo. Miren aquí, para revelar a Malaquías 4, para revelar Lucas 17:30, para revelar Juan 14:12, para revelar Juan 15:24, para revelar Juan 16:13 y para también revelar Apocalipsis 10, la apertura de esos 7 sellos. Ahora, yo digo esto a ustedes, es tiempo de despertarnos, amigos. No estamos buscando un mensaje, tenemos un mensaje. No estamos buscando, esperando que Dios cumpla su palabra. Él ya ha cumplido su palabra. Ustedes dicen, ¿de qué estás hablando? Mateo 21. Habían dos grupos de personas. Hermano Branham dijo de esta manera, había uno, estoy parafraseando, que estaba viéndolo a través de la mente carnal, pero había otro grupo que estaba viéndolo
a través de mente espiritual. Quiero decir algo aquí claramente, amigos. Tenemos un mensaje y tenemos dos vistas de ellos. Un grupo
fue,
se le quitó el sentido por la teología del día. El otro grupo tenían sentido, no dejaron que la teología del día les quitara los sentidos y quitara el elemento sobrenatural de la profecía. En otras palabras, hermanos, cuando lo vieron suceder, había algo en ellos que lo guió a creer que esto es aquello que de lo que se habló. Ahora, ¿puedo decirles algo? Hay dos personas, hay tres tipos de creyentes, yo sé eso, pero hay un grupo de gente sentada en las iglesias del mensaje, hay un grupo de gente que no tiene sentidos y hay un grupo de gente que tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Tener sentido significa llamar a algo o algo que, para responder a cierto estímulo. Ahora, quitar el sentido significa hacer que uno sea menos probable de sentir el jalón o responder a lo que está sucediendo. O sea, quitar los sentidos o otro que tiene los sentidos. Gloria a Dios. Hacer a alguien que sea menos probable que sienta y ver la crueldad, violencia y la sobreexposición de una fobia o neurosis, gradualmente exponer a la cosa que están viendo. Solo quiero decirles esto, me voy a apurar, pero quiero que lo capten. Donde vivo ahí en Arkansas, a 2 horas de nosotros al sur está Memphis, Tennessee, y ahí es donde Martin Luther King voló en 1968. Llegó ahí para estar ahí para apoyar una junta que estaba ocurriendo para los trabajadores de sanidad. Y estaban ahí, y el hermano Martin voló ahí y había un motel que todavía está ahí. Era el Hotel Lorraine. Pueden ir ahí y su carro está ahí, el hotel está ahí, todo está ahí tal y como lo estaba en el día en que Martin Lutero estaba ahí. Ahora lo han vuelto un museo, así que puedes ir y caminar. Y la última vuelta en el museo es cuando llegas al mismo lugar donde el Martín Lutero estuvo. Ahí murió. Yo creo lo que el hermano Branham enseñó. Yo no tengo libros y cintas, pero estoy tratando de llegar a algo. No es un espíritu comunista. Hermano Daniel, estás caminando, entrando ahí hace unos cuantos. Mi esposa y otros amigos fuimos ahí para una gira. Ustedes conocen al hermano Mario, es un hombre asombrante. Ve, él capta algo que nadie más puede ver, y el hermano Mael entra y de repente ve y lo veo caminando para acá y dice, eso es interesante. Dije, ¿qué es? Dice, ¿ves esa mesa allá? Dijo, sí. ¿Ves esa mujer sentada ahí? Dije, sí. Ella de hecho está protestando este museo y este hotel, motel. Dije, realmente. Así que me puse en el teléfono y encontré esto. Martin Lutero Jr., Jacqueline Smith es su nombre, que comenzó su protesta solitaria, que el Motel Lorraine es el Museo de Derechos Civiles. En 1988, ella ha estado protestando, hermano Doug, por más de 37 años. Ella está sentada ahí. El 2026 está abocando los servicios a los pobres en vez del museo ahí. Si quieren conocer la historia de eso, ella tenía un cuarto ahí y decidieron volverlo un museo y honrar el lugar donde fue él asesinado. Y dijo, yo no me voy. Luther King no estaba en este cuarto. Él no me va a sacar de este cuerpo. Y discutieron con ella por varios años hasta que finalmente un día, hermano Darrell, un par de policías entraron ahí, recogieron la silla y la sacaron del edificio. Y la pusieron fuera de la propiedad y por 37 años ha estado sentada al borde de una atracción, siendo una distracción. Ustedes dicen, ¿a qué quieres llegar? La gente no puede llegar al museo sin pasar junto a ella. Ella tiene website, quiero decir propaganda.
I'm preaching.
Estoy predicando. Ella tiene propaganda allá y ella quiere atraer la atención de ustedes. Vamos, gente. La gente vuela de alrededor del mundo a ver ese museo, pero ustedes no encuentran a alguien que quiere verla a ella. Ella no es la atracción, pero ella está sentada al borde de la atracción. ¿Y qué es lo que quiere hacer? Quiere meterse en la cabeza de ustedes antes de que entren y vean lo que están viendo ahí, están ahí para ver. Así que cuando entran al museo, hermano Mark, y dan la vuelta final y ven la misma lugar donde Martin Lutero murió, todo lo que pienses, lo que puedes pensar es que esta pobre mujer que está sentada afuera, que fue echada fuera de su motel, vamos iglesia, no predicar toda la noche, está tratando de quitar que no quitarle el sentido para que no vean lo que ellos, lo que ustedes fueron ahí a ver. Ella se ha posicionado en un lugar para hacer una distracción. ¿Por qué estás diciendo eso? Hermano Branham dijo, yo estaba en el estaba a dos tercios de ahí, estaba a la orilla, estaba entrando en el tercer galón y ahí es donde todas las promesas yacían. Vamos, iglesia. ¿Y a dónde ha establecido su taller el diablo? ¿Dónde se ha establecido el diablo? Él está, se estableció. Yo no estoy llamando a esa mujer el diablo. Yo no tengo dinero para pagar un abogado. Se sentó al borde, así que oyen el mensaje y dicen amén. Pero si el diablo es una, pone una distracción, se puede meter en su cabeza. ¿Realmente cayeron 16 hombres? Cuando empiezas a escuchar esa cinta y oyes al profeta de Dios decir, eres la novia sin pecado y sin mancha de Jesucristo. Hay una distracción, una voz que dice, pero él mintió acá, y si mintió ahí, pueden mentir allá. Yo me voy a decirles esta noche, él nunca está errado. Él fue un profeta vindicado que estaba trayendo una palabra de autoridad a la iglesia. Dice, ¿por qué estás diciendo eso? Porque ese diablo sabe cuando estás listo para moverte. Y él siente esa distracción. Él envía esa distracción. Se me acabó el tiempo, pero quiero decirles esto. Él envía esas distracciones a la orilla de las promesas para poder quitarles todo sentido hasta el punto de que el mensaje se vuelve entumecido y se oyen esa cita y dicen, y yo le he oído antes y el Espíritu de Dios empieza a moverse y dicen ustedes, ese es solo emoción y el Espíritu Santo empieza a moverse y dicen, ese solo es un sentimiento. Quiero decirles, hay un poder en la concentración espiritual. Dice el predicador, ¿cuál es ese poder? El profeta de Dios dijo, un hombre con una mente mental se concentra en ese vaso de agua hasta que se mueve, dice, concentración espiritual. Está en, con concentración física, está enfocado en este vaso que un psíquico con mente con concentración física rompe un vaso de agua. Un hombre bajo una concentración mental física se puede concentrar que puede romper una botella de agua. Dice, ¿qué de un hombre con concentración espiritual puede resucitar a los muertos? Puede limpiar a los leprosos. Puede echar fuera a diablos. Él es como un Dios. Se ve como un Dios. Esa es la razón que Dios era un hombre y el hombre era un Dios. ¿Qué estás diciendo, predicador? Estoy diciendo que podemos concentrarnos en estas cosas que han sido reveladas hasta que aplastamos el demonio de condenación y culpabilidad y temor e incredulidad. Y dice, predicador, ¿de qué estás hablando? Les diré de qué hablo. Esto no es telepatía mental. Esta no es psicología. El hermano Branham dice, la gente puede ver la misma cosa y llamarlo telepatía mental. Estoy cerrando aquí. Dice, telepatía mental es concentrarse en un número o algo que tienes en tu mente. Hermano Freddy, tú pones algo en tu mente y la telepatía mental nos tiene tan conectado con tu mente que pueden sacar ese número de tu mente. Él dice, no, este es el poder de Dios. puedo tener cinco minutos aquí. Prueben el espíritu de un profeta esas cosas que no saben en la mente de ustedes. Que el Dios del cielo me conceda eso esta noche, saber algo para animar la fe de ustedes. Escuchen, de la cual ustedes no saben nada en sus mentes. Ustedes ni siquiera están pensándolo. Dice, porque Dios en el cielo, que es mi juez, sabe que yo no sé nada de leer mentes. Yo no sé nada de ello. Ustedes dicen, predicador, ¿de qué estás hablando? Deme esa siguiente fotografía. Esto es lo que él dice. Dice, yo sé que no, a ellos no les gusta, a mí me encanta. Si Dios me dejara saber cuál es tu problema, ¿para qué estás aquí? Tú me creerás y crees que es la palabra de Dios. Estás sufriendo con una infección. La infección está en la piel. ¿Ves? Ella sabe si es la verdad o no. Entre más le habla uno a ella, más es dicho, ella es una persona muy fina. Por cierto, dice, mire aquí un momento y el resto de ellos, si tienes que traer, hablemos por un momento, unos minutos, tú sabes que algo ha sucedido a ti. Ahora, entre tú y yo, dice, hay una luz. ¿Viste alguna vez la fotografía de ellos? Está parada entre ti y yo. ¿Están listos para esto? Yo te estoy viendo a ti a través de esa luz. Yo te estoy viendo a ti a través de esa luz. Hace una diferencia. ¿Qué es lo que estás viendo? Aleluya. Hace una diferencia. ¿De qué te estás alimentando? Hace una diferencia. ¿De qué es lo que estás haciendo? El profeta de Dios dijo, cuando ves, ¿qué ves? Dicen, somos totalmente extraños, dijo. Se me ha acabado la voz y tiempo. Te llamaron. Tu apellido es McAllister. ¿Crees tú que Dios me puede decir de dónde vienes? La hermana dice, sí. Tú no eres de aquí. Tú eres de un lugar llamado Lawrence, Kansas. Eso es correcto. Ahora regrésate. Jesucristo te sana. Amigos, yo no soy un hombre loco, pero si un profeta puede ver a través de una columna de fuego y decirte de dónde vienes, deme espacio para gritar. Pueden ver, no puede él ver a través de la misma columna de fuego y decirles a dónde van, aleluya. Si él puede ver a través de la columna de fuego y decirte de dónde vienes, él puede ver a través de la columna de fuego y decirte hacia dónde vas, aleluya. Los mismos ojos que vieron a través de la columna de fuego y vio a Georgia Carl sanada, es el mismo ojos que en 1965 vio a través de la columna de fuego, dijo, eres la novia sin pecado y sin mancha de Jesucristo. ¿Saben qué dijo? En primer lugar, nunca lo hiciste. Hermano David, este es mi mensaje a ustedes. Oh, gloria a Dios. Yo quisiera tener la voz de mil ángeles. No somos un montón de gente distraída sin que se les ha quitado el sentido y sin carácter de la Odisea. Somos la novia de Jesucristo. Hemos recibido un mensaje del cielo. Es el anuncio. Si te enfocas en este mensaje, va a cambiar tu cuerpo. Aleluya. Va a cambiar los mismos átomos de tu cuerpo. Dice, predicador, has perdido tu mente. Yo perdí la mente bautista, pentecostal, y he recibido la mente de Cristo. Que los músicos vengan. Ustedes pueden enfocarse. Ustedes dicen, predicador, ¿a qué te refieres? Si podemos concentrarnos en estas cosas que han sido reveladas, si podemos concentrarnos en ellas hasta que literalmente cambian nuestros cuerpos. Hermano Branham dijo, en reconociendo la palabra de Dios, el alimento espiritual, alimento de águila, dejaste la otra cosa. Entonces ha sido formado en la imagen viviente del Dios viviente. ¿Puedo decirlo? Oíste de tú. Hermano Freddy, eso es pesado. Oíste de tu teofanía. Alguien diga, ¿cómo sabes que tienes una? Oíste de tu teofanía. Dice, predicador, ¿a qué te refieres? Les digo, tienen algo hacia qué ver. Tienes algo en qué enfocarte. El hermano Branham dijo esto, hablando del tercer jalón. La revelación de la teofanía vino. La teofanía viene a la tierra a recoger los cuerpos. Quiero terminar esta historia aquí mismo. Hermano Matt, cuando fue, él le preguntó a esa señora, me dijo esto después, señora, ¿por qué está aquí usted? El hermano me era dando a la señora en el motel. ¿Saben lo que le dijo? Porque no puedo estar allá. O allí. ¿Por qué estás aquí? Porque yo no puedo estar allí. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué están aquí esta noche? Porque antes de la fundación del mundo, sus nombres estaban en el libro de la vida del Cordero. Ustedes tenían una identidad de la palabra. Dicen, predicador, ¿por qué estoy aquí? Les diré, ¿por qué están aquí? El profeta de Dios dijo, ¿por qué están aquí esta mañana? Porque realmente son un águila. Están aquí porque ustedes realmente son un águila. Oh, ustedes mantengan sus ojos en el dador de la promesa. Quédense enfocados en el Señor Jesucristo. Mantengan sus ojos en la palabra. Él es el que prometió. Él cuida de ello para hacerlo. Él lo guarda en el hueco de su mano. Y está grabado en su corazón. Quiten su mente de su enfermedad y problemas y mantengan sus ojos en Jesús. Si nunca oyen este predicador de nuevo, óiganme esta noche, mantengan sus ojos en este mensaje. Al diablo no le gustó, hermano. Mantengan sus ojos en este mensaje. Mantengan sus ojos en lo que el profeta dijo. Mantengan sus ojos en la visión de la hora y la generación en la que están viviendo. ¿Puedo decírselos? Se va a llevar el cuerpo de ustedes de esta tierra un día. Este mensaje es la verdad. Lo que el profeta enseñó es la verdad. Si pueden verlo, pueden ver. ¿Por qué no se ponen de pie esta noche? El hermano Branham dijo, depende de cómo ves las cosas. Determina lo que ves. En ver hacia Jesús, estaba en New Zealand el otro día y estaba escuchando la cinta en mi cuarto, mirando hacia Jesús, estaba escuchándolo y me levanté a conseguir café, una taza de café, y de repente oigo al profeta de Dios, dice, empieza a trabajar en esa esfera de discernimiento, empieza a hablar de las cosas de Dios y empieza a hablar de Dios cuando él está, lo que está haciendo en esta generación a través de este mensaje del profeta de Dios, y empieza a hablar de todas estas cosas y se detiene y dice estas palabras. Él dice, ahora, tú puedes creerlo. ¿Cuántos han oído al profeta de Dios decir, lo puedes creerlo? Dice, porque hay algo en ti para creer. Y hermano, cuando oí eso, tuve que escribirlo. Espero que esté bien leerlo. Tuve que escribirlo. Dijo, ahora, miren, los gentiles sentados aquí, crean en Dios. Y ahora, si el Espíritu viene a mí, y puede decirles si saben que es correcto o no, porque han vivido esa parte de la vida. Entonces tienen un don para creerlo. ¿Cuántas veces te ha dicho el diablo que no tienes don? ¿Cuántas veces te ha dicho el diablo que eres una persona inútil en la iglesia, que no tienes don para predicar, no tienes el don para ser diácono, no tienes un don para cantar o tocar un instrumento, no tienes un don para tener un oficio, y el diablo te resigna al hecho de que solo eres un individuo sin un don. Pero luego Dios envía un profeta, y hermano Joel se para ahí y dice, tú eres, tienes un don, tienes el don de creer, para creer esto. Hermano, yo no sé de ustedes, pero hay algo en mi corazón esta noche que dice, Señor, yo quiero centrar mi enfoque en este mensaje, como nunca antes. ¿Lo creen esta noche? ¿Cuántos creen que hay poder? ¿Cuántos creen que hay poder para cambiar sus cuerpos? ¿Cuántos creen que es tiempo de ver hacia Jesús? La mujer en el pozo miró hacia Jesús, pero vio el Mesías. Daniel vio una roca, pero vio a Cristo. El hermano Brown dijo esto. Yo sé que tengo algunos cazadores aquí. Estuvimos cazando jabalinas la semana pasada. Hermano Darrell estaba predicando cazando una mañana en un pequeño montículo, y luego tomamos una taza de café en una casa de waffles. Eran 5 horas al lugar de caza, cañones y montañas, y uno mira todo tipo de cosas. Si no estoy tratando de retenerlo mucho. ¿Han visto alguna vez alguna cosa y su mente empieza? ¿Se cansan alguna vez y están listos de ir a la cabina? ¿Están listos para sentarse? Y empiezan a ver algo y empiezan a imaginarse. Es el venado más grande en el mundo. Hermano Mark, está en esa colina ahí arriba y simplemente lo estás viendo. Y no está ahí. No está ahí. Pero tú quieres que esté ahí. Quieres que esté ahí. ¿Te das cuenta que eso es lo que la gente hace? Están viendo las cosas y quieren que las cosas estén ahí, pero Dios les ha enviado un mensaje. Ustedes no tienen que ver algo y querer que esté allí. Tienen que enfocarse y ustedes verán su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ustedes verán que siempre lo estuvieron y siempre lo estarán. Dice, predicador, este mensaje no ha hecho nada por mí y he estado alrededor de ello por años y no conoce los problemas, los decepciones y no conoce las tradiciones de hombre, enseñanzas y dogmas. No todo lo que es, no sabe todo lo que ha sido hecho a mí. Les voy a decir algo. El mensaje no lo hizo. Hermano Joel, el mensaje no lo hizo. Quien lo hizo fueron hombres que echaron mano del mensaje. Les voy a decir algo. Tal vez estén sentados aquí y están al punto de decir, yo no sé qué esto es y estoy listo para alejarme. ¿Me van a oír esta noche? ¿Me oyen? Miren de nuevo. El hermano Branham dijo de que ese hombre estaba ahí y vio esa estatua y estaba caminando por ahí, vio esa estatua y se paró ahí, hermano JJ, y dijo, ¿sabes qué? Yo no veo nada en eso. Dijo, ¿qué atrae a la gente aquí para ver esto? Yo no veo nada en esto. Y miren lo que el profeta dijo, pero había un guía. Juan, había un guía parado ahí, el guía dijo, ¿ves ese pequeño altar ahí? Dijo, sí, ese altar fue edificado ahí. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Tienes que bajarte, tienes que arrodillarte en ese altar y tienes que ver hacia arriba. Dice, la razón que no estás captándolo es por la manera en que lo estás viendo. Dijo, tú estás viendo hacia abajo, pero fue hecho para ser visto hacia arriba. Cuando él se humilló y vio hacia arriba, lágrimas comenzaron a salir de sus ojos. Y veo a mi Señor Jesús. Ven, la atracción no cambió. Lo único que cambió fue la manera en que él estaba viéndola. ¿Cuántos dices, cámbiame la manera en que veo? Cambia la manera en que veo este mensaje. No quiero ver hacia abajo a él. Quiero humillarme ante él esta noche y quiero ver hacia arriba. No inclinan su corazón esta noche. No quiero ver hacia abajo. Quiero humillarme ante esta palabra y quiero ver hacia arriba a ella. Con todo rostro inclinado y ojo cerrado. Quiero, si me pregunto si hay alguien que quiere, que puede decir, quiero verdadero compañerismo contigo, Señor. Quiero más que solo de estos servicios de la iglesia. Quiero más que servicios especiales. Quiero más que irme a casa y encender una cita y dejar que mi mente se divague en todo lo demás. Quiero espiritualmente concentrarme. Señor, quiero centrarme. Quiero enfocarme. Señor, quiero estar tan absorto. Quiero estar tan embebido de esta palabra. Quiero verlo de nuevo. Veo manos por todo el edificio. Algunos de ustedes han estado sirviendo bajo el liderazgo de este mensaje por muchos, muchos años. Tal vez están sentados aquí esta noche y dicen, hermano Andrew, quiero ver de nuevo. Digo, miren de nuevo. He estado viendo el mensaje y tal vez han dejado a alguien, que alguien al borde le quite el sentido. Y tal vez han visto el website y han oído predicadores que no tenían el valor de, y empezaron a diluir, la palabra. Y no necesitamos predicar esto, no necesitamos mencionar al profeta, solo necesitamos predicar a Cristo y predicar la cruz. Quizás esa voz de propaganda se ha metido de alguna manera en tu mente y pueden oír una cinta y ya no hay más celo como solía hacerlo. No hay más extendiéndose al Espíritu. No estoy aquí para excitarlo, no vine aquí para hacerlo sentir bien. Vine para predicar este mensaje. Dios me ha llamado a predicar este mensaje. Dice, predicador, ¿por qué estás parado ahí tan duro y tan autoritativo en esta palabra? Porque yo sé. Yo sé dónde estaba cuando yo estaba en camino y Dios abrió mis ojos y me dejó ver esto. Yo era un pequeño muchachito, un don nadie, en el lado de atrás de Tennessee, pescando y disfrutando la vida y cosas, y algo aferró mi corazón como niño de 9 años, era el Señor Jesús. Y le di mi corazón al Señor y he estado predicando este mensaje desde que tenía 13 años. Dice, hermano Andrew, no se ha enfriado, no se ha estancado, no, se ha hecho más dulce cada día. Tal vez estás aquí esta noche y dices, hermano Andrew, quiero una relación con esta palabra más que nunca antes. Quiero poder ver este mensaje y quiero sentir hasta que empiece a cambiarme. Yo quiero alimentarme de esa estatura del varón perfecto hasta que yo empiece a ver la misma naturaleza de Cristo reflejada en mi propia vida. Tal vez estás enfermo en tu cuerpo, quieres sentir algo. ¿Por qué no sientes la manera provista de Dios para esta generación? Tal vez estás atado por tradiciones y las tradiciones han bloqueado tu vista. ¿Por qué no te alimentas esta noche de la revelación de Dios? Tenemos un mensaje. Si se enfocan en Él y se concentran en Él, cambiará su mismísima vida. ¿Ese es el deseo de ustedes? Digan, Dios, ven a mí esta noche. Dios los bendiga. El beso humano, Padre Celestial, por todo este edificio. Creyentes han alzado su mano. Padre, has enviado un profeta en esta generación. Tú has revelado al Hijo del Hombre. Tú has abierto los 7 sellos. Tú nos has mostrado nuestra identidad en tu palabra, Señor. Ya no estamos sentados en un alambre en alguna parte buscando una doctrina bautista o alguna idea, sino que estamos parados aquí esta noche como águilas, Señor, con águilas con identidad de la palabra. Yo sé que todo diablo en el infierno está haciendo todo lo que puede para detener esta palabra, la fe de esta generación, de esta novia. Yo sé que el diablo no tiene suficiente para detener este mensaje. Yo sé que el diablo no tiene suficiente. No hay suficientes tradiciones en el hombre y credos y dogmas e ideas para paralizar la fe de tus hijos. Yo sé que hay muchas distracciones y mucha propaganda, y yo sé que hay muchos espíritus ungiendo a la gente, están sentados al borde de la atracción y están tratando de llenar la mente de tus hijos con todo tipo de inmundicia y impiedad y ideas y herejías. Y yo sé que hay un cierto grupo de gente en esta tierra predestinado a oír esta palabra. Yo sé que hay águilas en esta tierra nacidos para oír y creer las cosas de las que estamos hablando esta noche. Pido gracias para todos creyentes esta noche. Si hay alguno en esta noche en el Valle de Decisión, si han llegado a una encrucijada y tal vez el diablo está tratando de robarle su fe en esta palabra, ruego de que esta noche haya tal poder del Espíritu Santo que visite su corazón y se enamoren de ti, que se enamoren de esta palabra con totalmente de nuevo. Si hubiera alguno aquí esta noche que tal vez el diablo ha cicatrizado y las cosas lo han cicatrizado, ruego que venga el bálsamo de Galar y toque sus corazones esta noche. Ruego que esa sangre, que ese bálsamo de Galar esté en toda cicatriz y toda dolencia. Este mensaje es la verdad, y si se concentran en ello, Señor, si se enfocan en la atracción, verán el futuro hogar. Veremos a nuestros amados. Te veremos a ti un día. Veremos las calles de oro. Veremos la cena de la boda del Cordero. Veremos esas calles, Padre, y nos sentaremos allí. Oh, ayúdanos a quedarnos enfocados. Ayúdanos a estar concentrados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Lo aman esta noche? Amén. Yo ruego que si no se van con nada más, ruego que se vayan con esto. Un amor renovado por el mensaje de la hora. Es la verdad. ¿No se dan vuelta y le dan la mano a alguien y le digan este mensaje la verdad? Cielos y tierras pasarán, pero este mensaje es la verdad. Nada más importa. ¿Por qué no lo cantas, hermano? Nada más importa. Dios los bendiga esta noche, amigos. ¿Por qué no cierran sus ojos y levantan su mano a él? Solo sientan al Señor ahorita. Tal vez le está jalando el corazón de ustedes esta noche. Están dispuestos a dejar todo a un lado, ir a Él. Están dispuestos a echar toda idea, tirar toda tradición y seguir esta palabra con todo corazón. Él está aquí esta noche. Dios los bendiga. Oh Señor, Jesús, tú eres el centro y todo gira